Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida a esta edición número 46. Yo sé que ya hace unas varias semanas no sacábamos un episodio nuevo, pero bueno, acá estamos debatiendo y analizando un nuevo triunfo de la Roma, ¿no? Un triunfo de visita en una cancha complicada. En el Bentegodi nunca es fácil, pero se sacaron los 3 puntos, ¿no? Y para debatir eso y un poco más la actualidad del equipo, estamos con el invitado ya de la casa y el editor de planetaroma.net y de la página de Facebook Calcio Total, David Copa. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Hace algún tiempo que no podíamos grabar, pero bueno, aquí estamos de vuelta para poder hablar un poco de la actualidad de nuestra Roma.
Sí, fue ya hace unas semanas que no habíamos sacado un episodio, fue cuando en la previa del Borussia Mönchengladbach Roma, al comienzo del mes. Pero bueno, han habido resultados un poco mezclados por ahí, perdimos con el Parma, bueno, ganamos en Alemania, y bueno, sacamos un triunfo importante hoy contra el Verona de visita.
Exactamente, creo que fue una victoria súper importante, dado las próximas fechas jugaremos ante el nuevo líder de la Serie A, que es el Inter, que luego del pinchazo esta mañana... la mañana de este domingo la Juve sacó un empate que pudo haber sido una derrota ante un Sassuolo muy combativo en el Allianz Stadium, y el Inter, luego de vencer al Spal en casa con un doblete de un Lautaro Martínez que está en un estado de forma envidiable, son nuevos líderes y en la próxima semana estaremos visitando un Meazza para jugar contra un Inter líder, un partido que será muy difícil y que determinará mucho las aspiraciones de esta Roma de Paolo Fonseca, dado que en la zona de la tabla, la zona media de la tabla donde está ubicada la Roma y el resto de los equipos está bastante compacta, y un pinchazo te podría hacer perder un par de posiciones en la clasificación general.
Pero esta Roma, es el triunfo de hoy, fue un triunfo con carácter, ¿no? Fue luchado, hubo momentos que se complicó, pero supimos sacar 3 puntos importantes. Yo no sé si la Roma de Di Francesco sacaba esos 3 puntos, digamos. Como tú lo dices, la próxima semana va a ser una prueba de fuego, ¿no? Contra el Inter de visita.
Exactamente, va a ser un partido... Sí, fue un partido complicado. Yo creo que siempre los partidos, tanto contra Hellas o contra Kiev en el 28, son muy complicados, y mucho más cuando tocan en estos meses de noviembre o diciembre, cuando ya hay bastante frío en la península itálica. Hoy un partido bajo un aguacero torrencial, la grama del 28 estaba bastante complicada, lo que conlleva la salida de Justin Clavio por una lesión en su pierna izquierda. En fin, creo que es un partido complicado, y sobre todo contra un Hellas que es muy aguerrido, que Yuri ya está sacando lo mejor de sus jugadores. Yo en los podcasts de Calcio Total y también en nuestra página de Calcio Total en Facebook he hablado muchísimo de este Hellas Verona, porque realmente lo que están haciendo merece mérito. Si no fuera por lo que está haciendo el Cagliari, que está en posiciones europeas, yo creo que la sorpresa de esta Serie A sería este Hellas. Un equipo compacto que defiende bien, que sabe desdoblarse muy bien, salir a la contra. El clásico catenaccio italiano, defienden todos y atacan a la contra rápido por las bandas y con mucha puntería, sobre todo para llegar y matar en el arco rival. Hoy no fue un partido menos, el gol del Hellas cae por una de las bandas, sobre todo por la banda izquierda, si la memoria no me falla, en una desatención de la defensa entre Colaro y Mancini. Se hicieron un lío, no perdieron la marca del jugador de Hellas y que terminó en gol y, Y así estuvo todo el partido, ellos atacando muy bien por la banda, saliendo desde el fondo. Luego Yuri reacomodó un poco las piezas para darle más forma a este tipo de juego. Lo que con el pasar de los minutos, las Romas y ya con la ventaja en el segundo tiempo fue controlando mucho más el juego, lo que llevaría al definitivo 3 a 1, gracias a una jugada tremenda entre Perotti, Lorenzo Pellegrini y Mkhitaryan.
Sí, el final, que llevo ya casi el final, ¿no? Pero de que sufrimos, sufrimos, ¿no?
Sí, yo sabía, hablaba con algunos muchachos de nuestro grupo de WhatsApp de esto, que iba a ser un partido complicado. Algunos decían que no era un poco pesimista, pero es que a mí me gusta mucho darle mérito a los equipos rivales, ¿no? No que porque somos la Roma, ni porque tenemos una historia, ni porque tenemos mejor plantilla, vamos a ganar el partido y vamos a salir a vencer. Hay que ser muy claro y muy objetivo en el fútbol. Hoy en el fútbol un equipo bien plantado, con una buena táctica y un físico que le responda, te puede hacer pasar un mal rato. Y no solo a nosotros, a cualquier equipo, cualquier otro equipo de la Serie A. Él ha venido haciendo muy buena temporada y hoy fue muestra de ello, su fútbol.
Sí, no, obviamente. David, qué positivo, qué es lo de lo positivo que sacamos de este triunfo. Yo, en lo personal, el carácter que mostró el equipo cuando estábamos en momentos complicados, y lo importante que es Lorenzo Pellegrini, ¿no?
Sí, no, Lorenzo Pellegrini se ha convertido en un hombre importantísimo en el esquema de Pablo Fonseca, un hombre que cuenta prácticamente los partidos por asistencia el pasado jueves contra el
El
Başakşehir.
primer pase que le puso a Kluivert para el primer gol,
No,
mamá
tremendo,
mía.
tremendo, tremendo, tremendo. Pero yo vi esta base y él mismo lo decía luego del partido, que lo han entrenado durante la semana y en otros momentos de la temporada, visto antes de que se lesionara, sobre todo Lorenzo tirando este tipo de pases a Justin por esa banda. Lo que hoy Justin tuvo la claridad y la frialdad para poder definir hasta último momento, aguantó muy bien, levantó, miró al arco y definió de muy buena manera ante el portero de Gelas. Yo creo que Lorenzo está haciendo una gran temporada, poco a poco va a seguir creciendo cuando físicamente esté mucho mejor. Recordemos que este es su tercer partido luego de la lesión, había jugado 70 minutos el fin de semana pasado, luego jugó otros tantos contra el Başakşehir, donde sale del campo con la cabeza vendada, luego de aquel monedazo que le dan en Estambul el público turco, y hoy juega los 90 minutos un partido que era muy importante para llegar con 3 puntos y en teoría poder luchar y acercarnos a los punteros de la liga, porque si sacamos 3 puntos ante el Inter estaríamos muy pegados a la zona alta de la tabla.
Otra cosa, qué importante es tener una banca profunda, ¿no? Se lesiona a Kluivert, entra Perotti, luego tenemos a Mkhitaryan que entra a soportar, bueno, Facio al final a aguantar también, ¿no? Qué importante es tener al equipo completo y una banca profunda, que digo, ¿no?
Yo no quiero acostumbrarme mucho a esta idea porque, visto lo que va de temporada, Fonseca siempre ha tenido la plantilla bastante corta. Algunos lo acusan de que no rota, de que ha sido un poco abusador con sus jugadores, pero estos son jugadores, los que salen al campo son los que le respondieron en su peor momento y en los hombres en que confía. También los jugadores que vienen de segunda línea, él lo está haciendo siempre. Creo que esto lo hemos hablado otras veces en nuestros podcasts. Desde inicio de temporada ha sido muy cauto con los lesionados, no los ha apurado. Creo que el único partido donde apuró quizás un poco a un jugador fue aquel partido contra el Leche, que igual fue un partido bastante complicado. Y creo que después, pensando bien, cuando uno dice, bueno, si Lorenzo no hubiera estado en aquel partido contra el Leche, quizás no hubiéramos sacado los 3 puntos de vía de mare. Y ha sido bastante metódico en cuanto a esto. Se ha visto que no ha apurado aún, de más allá de que el turco jugó bastantes minutos con la selección, el último parón FIFA, luego ha venido entrando de a poco, Mkhitaryan igual ha ido entrando de a poco en el esquema, Perotti igual no ha sido apurado y ha respetado la jerarquía, los hombres que le han respondido ahí se han mantenido y luego, como tú dices, cuando ha sido falta entrar los hombres del banco, hoy yo creo que el partido sin Perotti no se hubiera ganado. El argentino entró en una forma de campo tremenda, anotó un penal exquisito. El número 20 que anota en su carrera ha tirado 22 penales bonitos y ha anotado 20, solamente ha fallado dos en su carrera como futbolista profesional. Yo creo que son números prácticamente de espanto los de Diego. Y luego le sirve un balón exquisito a Mkhitaryan, que lo manda al fondo de la red y fue 3-1 definitivo, un partido que había que cerrar, porque este tipo de partidos, cuando llega sobre el minuto 80 y la ventaja es la mínima,
Ahí es como
puede
que
pasar
el
que
hincha de la Roma empieza a temblar,
a
¿no?
sufrir, exactamente.
No eres hincha de la Roma si no sufres esos últimos 10 minutos, y no, o no lo vienes
Exacto.
sufriendo los últimos 20 años.
Exactamente.
David, no, metámonos un poco a lo que... Antes de meternos al Roma-Inter, cuéntanos un poco de lo que pasó con Kluivert. Nos decías que salió lesionado, ¿hubo algún reporte médico o se dijo algo?
Sí, bueno, se le estuvo comentando de que había sido un problema en su pierna izquierda. Todo parece ser muscular. Mañana se estarán haciendo los exámenes pertinentes en Bill Stewart. Esperemos que no sea nada grave para poder contar con él, aunque sea en el banquillo la próxima semana. Próxima semana, esta semana ya prácticamente el viernes. Recordemos que esta fecha inicia el viernes y Roma e Inter estarán jugando el viernes, lo que en teoría nos conviene, para luego ir al partido de Europa League con un poco más de descanso. Estaremos recibiendo al Wolfsberg austríaco en el Olímpico la semana más adelante.
Ahí es donde deberíamos estar sellando nuestro paso a la siguiente ronda, ¿no?
Exactamente.
Bueno, metiéndonos al Roma-Inter, se nos viene el test, digamos, uno de los más importantes de la temporada, ¿no? ¿En qué momento?
Si no es el más si no es uno de los más importantes, es el más importante. Yo creo que es un
Yo me
partido
guardaba el
sumamente.
Juve Juve-Inter, los dos, son los dos más importantes, ¿no?
Sí, pero en este momento de la temporada creo que, bueno, los dos son importantes. Yo creo que los partidos contra los punteros, Lazio, Napoli, Inter y Juve, creo que, y Atalanta, son los partidos bastante complicados, son los más complicados para un equipo que aspira a estar en Champions. Contra Lazio empatamos, ante Atalanta perdimos y luego sacamos los 3 puntos ante Napoli. O sea que tenemos un empate, una derrota y una victoria ante el top 5 de la liga, pudiéramos decir. Y yo creo que ahora es importante enfrentar con la mentalidad justa a un Inter que viene lanzado luego de la, como he comentado antes, el pinchazo de la Juve, ya en líderes. Y los equipos de Conte son muy combativos. Quizás en teoría, la buena fortuna para esta Roma es que no podrán contar con todas sus piezas. El Inter, como varios equipos del fútbol moderno, está sufriendo las lesiones como las hemos sufrido nosotros. Y hoy, quizás para este partido, bueno, Nicolò Varela no va a estar en el partido el próximo viernes. Ya él se incorporaría al Inter en enero. Y Stefano Sensi, que ha sido otro de los motores del inicio de la temporada de este Inter, también va a ser, probablemente sea baja para el partido, lo que nos daría en teoría una mínima ventaja, teniendo en cuenta de que el Inter tiene que jugar igual esta semana en Champions para lograr o luchar por un hipotético pase a los octavos de final de la Champions League. Yo creo que hay que ver si el Inter sale más pensando en la Liga que en la Champions, cómo para el equipo Conte, qué jugadores manda a la cancha. En medio campo no tiene muchas opciones, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero y Matías Vecino son los únicos jugadores que tiene ahora mismo disponible en la mitad del campo. Si no se recupera Stefano Sensi, los dos de arriba prácticamente han jugado todo, no tienen recambio Lautaro y Lukaku, que desde ahora te digo que son mi mayor preocupación en cuanto a partido. El estado de forma del ex Manchester United y de Lautaro Martínez realmente preocuparía a cualquier defensa, porque están en un estado de gracia terrible. Si no te anota una, te anota otro, te hacen dos goles. Lautaro lo mismo, te hace asistencias, que pase, que arrastra marcas. Está en un estado de forma terrible el argentino. Y yo creo que va a ser un partido muy complicado.
Con un Mancini que recogió una suspensión hoy que lo deja fuera del viaje a Milano.
Exactamente. Ahora Fonseca tendrá que improvisar en la defensa. Va a tener que escoger a uno entre Juan Jesús, Facio y Meret Sedin,
Yo
el turco.
me imagino que Facio comenzará, ¿no?
Sí, por jerarquía debe ser Facio. La verdad, pero a mí Facio,
Una pena lo de
los
Mancini, porque
últimos.
hubiera sido importante ver a tener a Mancini ahí justo esperando con
Sí,
ese dúo que tú dices, ¿no?
exactamente. Ese Molly Mancini está siendo una de las mejores sorpresas, una de las mejores y gratas sorpresas para la Roma esta temporada. Se ha acoplado de una manera tremenda en esa mancuerna de centrales. Mancini, aunque aún tiene algunos. Desatenciones defensivas, perdón, propio de su edad, pero creo que a partido ha ido creciendo mucho y ha ganado mucha estabilidad. Y a Molin, yo creo que no hay nada que criticarle, todos son alabanzas para el inglés: personalidad, profesionalidad, se ubica muy bien en el campo, sabe siempre responder, no se complica la vida, siempre está atento para echar una mano a sus compañeros. En fin, yo creo que hubiera sido bueno tenerlos a los dos, pero bueno, creo que Facio no lo hizo del todo mal cuando tuvo que jugar con Smalling, y esperemos que tenga un buen partido ante un ataque que va a exigir bastante a la defensa
Que
romanista.
pueden un poco exponer la velocidad de Federico Facio, ¿no? O la no tan
Exactamente.
velocidad, digamos.
Exactamente. Si ves los últimos goles o los últimos partidos del Inter. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza aquel gol de Lautaro en Dortmund ante el Borussia, cuando Martín trata de hacer un pique para anticipar a Lautaro Martínez y no llega a tiempo, y Lautaro en velocidad lo destruye y llega solo frente al arco y acabó con Roman Burki. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas atenciones, los piques. Creo que también van a ser muy importantes el trabajo que van a hacer Jordan Veretout y Amadou Diawara. Creo que hoy fue un buen partido en cuanto a exigencia para Diawara, que venía saliendo de la lesión. Hoy un partido bastante exigente, dada el físico y la presión alta que hace el Hellas Verona, y sobre todo esa intensidad que le ponen en la mitad del campo el equipo de Juric. Y yo creo que a lo mejor no se vio del todo bien Amadou Diawara, pero fue una buena prueba de cara al partido contra el Inter el próximo fin de semana.
Y yo me imagino que igual de Aguará seguirá viendo minutos, ¿no?
Sí, ahora no hay alternativas en la mitad del campo. El otro que podría entrar en el medio del campo sería Cristante, y está fuera. Y los otros son muchachos jóvenes como Antonucci y Ricciardi, que no creo que saquen un partido tan importante como titulares. A no ser que haya una novedad muy importante, y no creo que vaya a pasar.
Pastor, ¿estaría de regreso para el viaje a Milano?
Bueno, hace unos minutos un amigo, un seguidor nuestro, nos preguntaba en mi cuenta personal de Twitter acerca de esto, de cómo estaba el flaco. Realmente no hay información nueva de cómo está Pastore. Esperemos con el transcurrir de la semana ver cómo está físicamente y si puede formar parte de la convocatoria para viajar a Milán.
David, metámonos un poco, algo que quieras agregar de la Roma para cerrar, porque me quiero meter al segmento un poco más de lo que ha pasado alrededor de la Serie A.
Bueno, yo creo que ahora mismo nada, contento por lo que ha estado sucediendo con el equipo, una buena
No se encuentra en
victoria.
cuarto puesto, ¿no?
Exactamente. Hay que esperar el partido mañana a ver si qué sucede en ese Cagliari y Sampdoria. El Cagliari va a recibir a una Sampdoria que poco a poco ha ido entrando en buen momento de la mano de Claudio Ranieri. Vienen de 4 partidos sin perder, 2 victorias y 2 empates. Esperemos que puedan sacarle mínimo 2 puntos al Cagliari en Sardegna, y así nosotros poder mantenernos ahí en zona de Champions League.
Exactamente, David. ¿Qué más pasó? A ver, alrededor de la Serie A, la Juventus pinchó, como tú lo dices, empató con el Sassuolo 2-2 en el Juventus Stadium. Creo que es la primera vez que el Sassuolo le saca un resultado positivo a la Juventus.
Sí, es la primera vez en 7 partidos que el Sassuolo logra sacar puntos del Allianz Stadium. Las veces anteriores incluso habían anotado 2 goles en 6 partidos, o sea que en el partido de hoy hicieron la misma cantidad de goles que habían hecho en los 6 partidos anteriores. Es un muy buen partido del Sassuolo de Roberto De Zerbi. Es un equipo que realmente me encanta, es muy
Tuvieron un arquero
ofensivo.
de 18 y 19 años debutante, ¿no?
Sí, un muchachito joven que debutó. Nació en el año en que la Juve compró a Gianluigi Buffon del Parma, así que imagínate. Creo que fue un buen partido, sobre todo de Sassuolo, que estuvo a punto de ganar el encuentro, le dio la vuelta al marcador y se puso 2-1 encima con un golazo de Jeremy Boa que dejó en evidencia a Gianluigi Buffon y luego Chicho Caputo puso el 2-1 tras un error craso en la defensa de Maggi Delay, que le está dando más dolores de cabeza a Sarri
Error de
que...
Buffon también, hay que decirlo.
Sí, creo que se combinaron los dos un poco para el gol de Caputo, pero sobre todo para creo que lo de Maggi Delay está siendo más que preocupante para la directiva de la Juventus, que el muchacho holandés no termina de cuajar
Y no,
en
porque
la
se
saga.
esperaba que iba a ser uno, tal vez, no, se estaba adaptando uno, dos, tres partidos, pero ya van siendo constantes los errores, ¿no?
Sí, ha hecho un par de manos que han costado penales, otra mano ante el Torino que finalmente no fue marcada, y ahora hoy esto creo que le va costando. Yo creo que también la presión del cartel que llevó le está pasando la cuenta al muchacho y tienen que darle tiempo, pero la verdad es que la Juventus es un equipo que se aspira
No te puede dar
a
mucho
todo.
tiempo, claro.
Exactamente.
David, a ver, ¿qué más pasó alrededor de la serie? El Atalanta le ganó al Brescia 3-0.
Exactamente, un
Lecce le ganó
partido
1-0 a
donde...
la Fiorentina. A ver, dinos un poco del Atalanta-Brescia.
Sí, no, el Atalanta Brescia creo que no es un partido que no hay mucho que comentar, es un tremendo partido de Mario Pasalic, que es un jugador que está en un buenísimo momento con Atalanta. El Atalanta ha tenido, te sigue sufriendo la baja de Duván Zapata y otros jugadores han tenido que tirar para poder anotar los goles del conjunto de Gasperini. Por otra parte, Brescia... queda muy tocado, se habla de que Fabio Grosso podría estar abandonando el equipo luego de este mes de diciembre, estaría retornando Eugenio Corini, que fue despedido para traer a Fabio Grosso al equipo de los rondeniles. Los otros resultados, como el Inter sacó una victoria importante ante Spal, la Lazio, nuestro rival acérrimo, sigue ganando muy fácil. Chiro
Con un
Immobile
Ciro
está en un
Immobile
estado.
también en un estado on fire.
Sí, está en un estado de forma que igual preocupa a todas las defensas rivales, porque está que todo lo que toca lo convierte en gol. Por otro lado, el Milan logró sacar 3 puntos en Parma, en el Tardini, ante un Parma bastante diezmado, que fueron recuperando algunos jugadores que no estaban bien
Teo
físicamente.
Hernández, ¿no? Al final, uno de los mejores jugadores es Teo
Sí,
Hernández, ¿no? De este Milan.
yo creo que ha sido el mejor jugador en estos 14 partidos del Milan. Sí, no tengo ninguna duda. Es un jugador que lo conoció en el Deportivo Alavés cuando se dio a conocer en la Liga Española, demostró la calidad que tiene, luego entre lesiones y malos momentos no había terminado de cuajar y por suerte está mostrando su mejor cara en Milan y en la Serie A. Por otro lado, el Napoli sigue cayendo. Hoy
Eso
un
te iba a preguntar,
partido...
¿qué le está pasando al Napoli que le voltearon el partido en el San Paolo?
No, yo creo que este Napoli va a ser muy difícil que pueda entrar en puestos Champions. Ahora mismo son séptimos en la clasificación general. Están a 8 puntos de la Roma que cierra, de nuestra Roma que cierra la fase, la línea de los cuatro que irían a Champions. El equipo de Ancelotti no está respondiendo. Es verdad que en muchos partidos quizás no ha salido con el resultado merecido. Es el equipo que más balones a los palos tira en la Serie A, pero ha habido muchos problemas con Aurelio De Laurenti en aquella famosa cuando mandó a los jugadores ante el Red Bull de Salzburgo, mandó al equipo a una concentración
Y
preventiva.
los jugadores se
Los jugadores
dieron
no
por
se.
no enterados.
Exactamente, no se dieron por enterados. Luego todos se fueron. Se acusó a Ancelotti de esto. De Laurenti puso multas incluso hasta el 50% de jugadores como Alan, que son puntales dentro del vestuario Azzurri, y esto le está pasando muchísima factura a un proyecto del Napoli que se tambalea. Ancelotti quizás antes de la fecha FIFA se hablaba que tenía como saldo 2 partidos que iban a ser el partido ante el Milan, partido que empataron, y luego un partido ante el Liverpool que igualmente empataron. Hoy ante el Bolonia incluso llegaron a empatar sobre el final del partido con un gol de Llorente, pero el VAR anula el gol porque había posición adelantada y dejó muy tocado al Napoli con la victoria de este Bolonia 2-1. Y hay que prestarle mucha atención a este Napoli porque probablemente pueda seguir cayendo. Hay que ver mucho, mucho, mucho lío en Napoli. Algo que a nosotros nos conviene en teoría para poder estar más tranquilos en nuestra zona, un rival menos con el que tenemos que lidiar. Bueno, ¿sabes nada? Y como te decía, la tabla bastante apretada en la zona del medio, Lazio, Roma, Cagliari luchando por esos puestos europeos y creo que se está poniendo linda la Serie A. Veremos la semana próxima si podemos sacar 3 puntos ante un Inter líder y sería un tremendo bálsamo para este nuevo proyecto de la Roma de Fonseca y un impulso tremendo de cara al resto de la temporada.
Sería una inyección anímica súper importante, no solamente por los 3 puntos, sino por lo que le daría este triunfo, no por el significado de este triunfo en el Meazza.
Exactamente. Bueno, antes de cerrar, ahora recién recordaba que lo habíamos hablado antes en podcast, sí, en las investigaciones alrededor de Luca Petracchi y parece que puede venirse una sanción. En próximos podcast estaremos hablando de ello y quizás en esta semana saque una nota acerca del tema, pero ojo con el tema que se sigue investigando y pudiera venirse una sanción para Gianluca Petracchi.
Bueno, definitivamente tenemos que monitorear ese tema, ¿no? Que podría ser complicado.
Exactamente.
Bueno, David, yo creo que con esto vamos cerrando este episodio. Nos juntamos para repasar un triunfo, que eso siempre es bueno.
Exactamente.
Gracias por pasar unos minutos con nosotros. Y nada, David, ¿cómo te encontramos en Twitter y en tus redes sociales?
Davidcito-RC, me pueden encontrar en mi cuenta personal de Twitter y ahí nada, siempre estamos hablando y compartiendo.
Y tu cuenta de Calcio Total también, ¿no?
Sí, también tenemos una cuenta de Calcio Total que se llama Il Calcio Total en Twitter, ahí nos pueden encontrar, siempre estamos compartiendo información, en Facebook igual, Calcio Total, ahí estamos para siempre compartiendo todo tipo de informaciones acerca de la Serie A y nada, aquí estamos.
Se vienen noticias importantes también de Calcio Total. Ya en los próximos episodios
Sí,
daremos
estaremos
más detalles.
comentando exactamente.
Bueno, amigos, con esto vamos cerrando el episodio número 46. No sin antes decirle que nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram con la cuenta planeta-roma. Nos pueden encontrar en nuestra página web, planetaroma.net. Si nos quieren mandar un mensaje, no, lo pueden hacer en nuestro buzón que van a encontrar ahí también. Bueno, el podcast está en Apple Podcasts, en Stitcher, en Google Podcasts, en Spotify, está en TuneIn Radio, está en todas las plataformas principales de podcasting. Y bueno, también está en YouTube. Con eso vamos cerrando, siempre con vibras positivas. Y como siempre, y lo más importante, Forza Roma. Chao.